Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El día de hoy el tema es agilismo cotidiano y tenemos a un especialista en agilismo o Agile Coach, lo que nos platique ahí qué significa eso, Lionel Sapien. ¿Cómo estás, Lionel?
¿Qué tal? Buenos días, Armando. Por aquí, Robert, Brenda, Alejandra. Encantado de estar aquí con ustedes, muy emocionado de estar por aquí y gracias tremendas por haberme invitado a este podcast.
Perfecto. Pues yo soy Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software. Bienvenido, Leonel. Y en la mesa nos acompañan
Brenda Morgado, jefe de operaciones de Amber México.
Alejandra Villanueva, directora y fundadora de Big Panda Solutions.
Y Roberto Sorno, investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
Perfecto, pues vamos a platicar aquí con nuestro invitado. Que le gusta que le digan Leo, le vamos a decir Leo. Comenzamos. Bueno, primero, pues no voy a dar mucho tema de agilismo cotidiano, solo voy a comentar, bueno, le vamos a decir cotidiano porque agilismo pues es un término, ahorita nos platica Lionel lo que él tenga como especialista de historia y ese tipo de cosas, es un término que quiero yo pensar que se empezó a usar en sistemas, en proyectos, en esta... Vemos que la tecnología avanza y avanza muy rápido, entonces necesita ser como que desarrollarse muy rápido, muy ágil, implementarse, y ahorita nos platica así Lionel, pero de ahí surge. Pero el agilismo es un mindset, ¿no? Una forma de ver las cosas, de ejecutar las cosas, y por eso vamos a orientar esta charla, aunque tiene un origen más técnico y vamos a platicar de cosas técnicas, pero cómo usarlo en nuestra en nuestro día a día. Continuidad, eso.
Nuestro día a día.
Ah, no, sí, ya se me fue.
A ver, vamos diciendo todos: cotidianeidad.
Cotidianeidad, ándale, se la tengo, faltaba cotidianeidad. En nuestro día a día.
Me salió lo académico.
Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿No? Qué bueno que tenemos aquí un académico. Entonces, Lionel, platícanos primero, bueno, de ti, un poquito de cómo llegas a esto de Agile y qué es. El agilismo, un poquito de historia, así muy breve. A ver, platícanos.
Bueno, pues muchas gracias y, bueno, yo soy Lionel Sapien. Leo, por favor. Yo, bueno, estoy en este mundo de sistemas, todavía he estado en el mundo de sistemas. Uh-huh. Y en esta transición de la parte técnica a la parte más administrativa, comencé como Project Manager, claro. PMP y toda esa parte del PMI. Que es mi base realmente para esto, pero por allí conocí el agilismo, y de hecho le voy a decir ahorita agilidad, y te digo por qué, porque en aquel Perfecto. Tiempo todo se llamaba agilidad.
Claro, claro.
Por allá del 2013, y me gustó muchísimo ese mindset que mencionas, ese enfoque en las personas, ese poder que tenía, y algo que siempre digo es que no lo veo como peleado contra, es que dicen el project management es muy rígido y la agilidad no, entonces para mí el venido de project management me dio como ese contexto de complementar, y cuando lo conocí siempre digo que fue amor a primera vista, la agilidad y bueno, por el poder en las personas y llevarlo a la vida cotidiana, y también me gusta decir que trato de llevarlo a mi vida realmente en todos los aspectos y que soy un papá agilista.
Ándale.
Trato de llevar ese mindset a la vida real, ¿no?
Ok, perfecto. Pero un poco de historia de la agilidad, agilismo, agile. Es que en inglés es como fácil decir agile porque se dice igual, ¿no? Como, y en sí, español se traduce de como diferentes formas.
Sí. No, y tienes razón, es bien interesante. Tiene poquito ese término de agilismo y coincido más, creo que es más adecuado. Uh-huh. Y de hecho, por ejemplo, yo siempre digo agilidad diagonal, agilismo, porque mucha gente todavía no lo ubica con agilismo.
Ya.
Comenzó bueno, sin hacer como una clase de historia, sin que dice como ese Robert, sino académico.
No pasa nada.
Viene del software, porque la gente que desarrollaba software se dan cuenta que todos los proyectos de software fallaban. Entonces se juntaron por allí a conversar esos puntos de dolor comunes, esas áreas que ellos habían visto de manera individual como para colectivamente llegar a ideas juntos. Y esa precisamente es uno de los mindsets de la agilidad. Y de allí, pues, surgen esos, algo que le llamaron el manifiesto ágil, que son una serie de principios y valores en la que hay muchísimos, sin entrar en tecnicismos, marcos de trabajo, métodos, muchos por allí, que al final de cuentas están alineados con este mindset ágil. Entonces, habla de la colaboración, de entregas rápidas, de responder al cambio principalmente. Y ya con el tiempo se quedó la palabra agilidad, así la tradujeron en español, pero ahí como hay un, pues la palabra, como dices, agile no existía, pero en español es como agilidad. Hubo un tema de confusión y tiene apenas un par de años que surgió el término agilismo. Okay. Está interesante porque la palabra agilismo no existe, claro. Pero no quise que esté mal, porque siempre pongo este ejemplo. La palabra mujercitas, como esta novela muy famosa, no existe. Entonces, sin embargo, la palabra mujer y la palabra y el sufijo ita sí existe en la RAE. Entonces, está formado correctamente. Entonces, igual agilidad existe y el sufijo ismo existe, que tiene que ver con un modelo, nomás más que un modelo, como una doctrina, una forma de pensar, tiene que ver con conductas, todo esto, propio de la agilidad. Entonces, de ahí viene agilismo. Y el ejemplo que siempre pongo es como el socialismo, el capitalismo, el hinduismo, o sea, vienen el con todoísmo. Esa, el todoísmo, ándale, como con esa corriente filosófica. Entonces, venimos de la agilidad y es agilismo. Pero todavía, yo lo he visto hasta ahorita, por ejemplo, en ningún libro que diga, que se titule agilismo. O sea, todos los que he visto en español todavía son agilidad. Y por eso enfatizo, porque pueden encontrar todavía, van a encontrar las dos formas, porque estamos como en la transición de, estamos evolucionando, como
de,
es la
de hecho, también de la agilidad. Un término, no sé si más inicial, sería metodologías ágiles, ¿no?
También.
O sea, ágil nada más, así como calificativo ágil. A algo. Proyecto sí, ágil, metodología ágil, cosa ágil. Pero sí es muy ágil.
¿Qué
ágil? Pues, ¿qué es ágil? ¿Que se mueve rápido? ¿Qué? ¿Cuál sería la base? Rápido. O sea, si te pudiéramos poner una base a ágil, ¿qué sería eso? ¿La velocidad?
Y de hecho, por eso está como esa. Se ha como tergiversado un poquito, porque ágil suena como rápido. Quiero entregar rápido, quiero llegar rápido. Y la esencia del agilismo es más bien adaptarnos al cambio. Y es como esa malinterpretación que se puede dar de entregar. Digo, es un efecto, llegar más rápido, claro, pero la esencia es adaptarnos al cambio, responder al cambio.
Perfecto. Pero vamos a empezar, ¿qué opina Brenda? Y luego Alejandra y al último Roberto. Alejandra, que nos pega acá en los proyectos, ahí dijo que nunca entregamos en tiempo. ¿Cómo ves, Alejandra? Es que Alejandra y yo tenemos una empresa de software. Digo, no juntos, pero cada quien es suya ahí.
Tenemos una competencia muy
A ver, Brenda, ¿qué opinas?
Gracias, Armando. Bueno, pues fíjate que sí, yo pensaba que este tema de ser ágil tenía que ver más con ser rápido, ¿no? Con ser hábil.
Lo asociamos como a corredor. Si el corredor es ágil, pues corre más rápido,
sí,
¿no?
Sí, ligero. Dije, no, bueno, me encanta, ¿no? Esta parte de ser ligero. Sí, y esto que dice Leo respecto a su esencia, ¿no? Que en realidad es la de adaptarnos al cambio. Pues creo que sí tiene sentido, ¿no? O sea, el hecho de que suceda el cambio y que estemos ahí esperando horas, sufriéndolo, padeciéndolo, pues no, creo que no nos trae nada positivo. Entonces me genera una lógica ahora que lo entiendo de esta manera, como claro, pues quién quiere estar en el pasado, ¿no? No adaptándose a lo que viene ahora de una manera, pues con más rapidez, ¿no? Aunque ese no sea la esencia. Entonces, de entrada, a mí me parece una manera interesante de vivir, ¿no? Como dice Leo también, pues en la vida, ¿no? En el día a día es un papá ágil también, eso está interesante también para preguntarle. Sí. Y creo que también cuando uno se hace pues más consciente, ¿no? De que algo existe, aunque sea un término, pero que tiene ciertas maneras de ponerlo en práctica, ya lo vas entendiendo mejor, no estás actuando de una manera y dices, ah, ok, esto es ser ágil, entonces lo vas llevando a cabo en muchas más circunstancias de tu vida, incluido obviamente el trabajo, ¿no? Que de ahí creo que viene todo esto también.
Perfecto. Y ahorita que nos dé unos como pasos o algo así. A ver, Alejandra.
Sí, estaba pensando en eso, en esta metodología, soy cuadrada, pero también flexible.
Ok.
Entonces, pues sí, como que la metodología ágil tiene que ver más con flexibilidad, ¿no? Siempre y cuando no quites que como el enfoque, cuál es el objetivo final o ¿O cómo es que funciona, pues? Tú tienes una meta, un objetivo, algo, y va siendo flexible dependiendo de las circunstancias, ¿o en qué consiste esto de la metodología?
Exactamente, tal como lo mencionaste, Alejandro, es eso, de que tenemos un propósito, un objetivo, y puede ser, digamos, como de la parte cotidiana, ¿no? Yo voy a ir a la oficina a trabajar y mi objetivo es irme por acá, pero en base a las circunstancias, al entorno, o sea, pues tengo que adaptar. Ahorita ya es muy fácil porque el Google Maps adapta por nosotros, pero en la vida real es esto, pues, o sea, tengo que ir adaptando porque yo tenía mi plan y no consideraba que iba a haber X o Y eventos externos a mí, ajenos, que no tengo en control de ellos, pero sí tengo que responder rápido. Entonces, esa flexibilidad creo que es muy adecuada. Así como dijo Brenda, eso de ligero, realmente al principio les querían poner algo así como marcos ligeros o lightweight frames, algo así. Pero eran temas de copyright, ya estaba el nombre usado, entonces dijeron, hay que buscar otro. Entonces, okay. Pero sí, al principio lo buscaban como por ligero. Entonces eso flexible, ligero, y dices, no está escrito en piedra, quiero llegar de aquí a allá, ese es el objetivo, pero tengo que ir respondiendo a los temas que voy a encontrar en mi trayecto a la oficina, sobre todo porque son ajenos a mí. Entonces, no los había considerado y tengo que adaptarme con eso. El objetivo no lo quitamos del foco, pero sí cómo llegamos allí. Esa es la esencia de esto, más o menos. Flexible, adaptativo, ligero, como mencionaron.
Perfecto. Bueno, Roberto.
Gracias, Leo. Oye, tratando de llevarlo a otra cancha, porque yo estoy todavía en el proceso de entender, pues, las implicaciones de aplicar el agilismo o agilidad, o como le queramos decir, me gustaría ver si podemos utilizarlo, más bien aplicarlo en algún ejemplo diferente a lo que nos acabas de comentar. Por ejemplo, ahorita lo del trayecto está muy interesante, porque un trayecto tiene que ver con movernos de un punto A a un punto B, en donde, bueno, pues las cosas cambian y yo me voy adaptando. Y eso yo lo podría llevar, por ejemplo, a una empresa que está haciendo operaciones cotidianas o haciendo cotidianidad, y entonces de repente las cosas cambian y yo me adapto, ¿no? Eso como que se cae de la mata, ¿no? Está muy, 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 muy bueno. Pero vamos pensando en otra cosa cotidiana, en términos, por ejemplo, de un proyecto. Imaginemos que estamos, no sé, por ejemplo, haciendo el jardín de la casa, ¿no? Rehaciéndolo, poniéndole piedritas, le quiero poner un río, cambiar las plantas, cambiar el pasto, ¿no? Y entonces yo tengo dos aproximaciones. Yo conozco una, porque yo soy también administrador de proyectos, y entonces yo digo, espérate, vamos a hacer un plan bien claro, voy a poner lo que quiero hacer, ¿no? A dónde quiero llegar, cómo lo quiero, hago un dibujito de cómo quiero que quede, y luego hago los pasos, luego un presupuesto, y luego voy comprando las cosas, y me voy A, B, C, D, y voy avanzando progresivamente en función de lo que yo avancé, de lo que yo planeé, perdón, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo, como administrador de proyectos, digamos que con un enfoque tradicional, y le decimos en cascada, yo haría el jardín, ¿no? Punto A, punto B, punto C. Y no pasaría al punto B si no termino el punto A, y trataría de optimizar los costos y trataría de optimizar los riesgos, vaya, ¿no? O sea, ya, yo Empalado, sé que aquí sí, a mis compañeros los estoy aburriendo porque esto es cotidiano, yo soy cuadrado, pero ahora, imaginemos que aplicamos esta filosofía, metodología o políticas, ¿no?, ágiles a la misma situación. ¿En qué nos beneficiaría? O sea, ¿qué cambiaría? Si es bueno en todo, o hay cosas que perderíamos en uno y otro, a veces no es 100 o 0, ¿no? Cuéntame tu opinión respecto de una cuestión así, a un administrador de proyectos tradicional como soy yo, Leo.
Fíjate, ese ejemplo del jardín nunca se me ha ocurrido, pero está muy interesante y es aplicable totalmente. Entonces, yo también, como dicen, como former PMP, como ex PMP, bueno, todavía con eso, dices, haríamos todo el plan. Una, como esas diferencias, voy a comparar ambas formas de trabajar. En agilidad o en agilismo, es decir, también tenemos un plan, un objetivo, dijimos, el jardín. Ese va a ser mi entregable final, mi resultado de este proyecto o iniciativa. Entonces, lo primero es decir, yo no tengo todas las variables, dijiste Robert, todos los riesgos, toda la información para tomar la mejor decisión. Entonces, lo primero que busca la agilidad o agilismo es decir, la colaboración. El primer valor es individuos y las interacciones que tienen sobre la documentación. Entonces, antes de hacer un plan, o dedicar mucho esfuerzo en el plan involucra, voy a traerme a mi esposa, a mi hija, al jardinero de la colonia para que me dé su input, o sea, es recabar esa información para crear.
Y invito a un vecino para que me dé su opinión también.
Porque el vecino al que viste el jardín y dijiste, yo lo quiero como
que se lo quiero copiar.
Okay. A él lo invitas, al experto. Buenísimo.
Okay. Sí. Co-creación me hace mucho sentido porque es un término que hemos estado manejando mucho, ¿no? O sea, si invito a actores del ecosistema, o no del ecosistema, sino actores que tienen conocimiento que yo no tengo y me complemento. Entendí eso.
Exacto. Okay. Esa es una parte angular. O sea, ese plan yo no lo hago como autoridad suprema, sino que lo co-creamos. Para empezar, es esa inteligencia colectiva, porque hay algo que se sustenta en la agilidad, es decir, aquí hay complejidad, hay muchas variables, entonces quiero escuchar a los demás para tener más ideas y todo esto. Entonces de ahí partimos, es como la primera gran diferencia, ¿no? La co-creación y la colaboración. Busco interacciones, conversar, y en base a eso, perfecto, ya me dieron ideas de riesgos, de cómo va a ser el río que decía Robert, todo esto. Ahora, lo segundo es, en vez de trazar mi plan para 6 meses, lo voy a trazar para 2 semanas, de 2 semanas en 2 semanas, de una en una, de un mes máximo. Buscamos periodos cortos, es decir, el objetivo hacia esta meta del jardín, para este primer mes, para estas primeras 2 semanas, va a ser, quitar el pasto anterior, la hierba, luego poner... Ahí sí desconozco el tema que sería primero.
Pero
es como...
Está súper bien porque eso le demuestra a nuestra audiencia que no estamos preparados así con ejemplos ya prefabricados, ¿no? O sea, te estoy poniendo a prueba, mi estimado.
Y que no es clase de jardinería tampoco.
Exacto. Sí, no tengo...
En tiempo real va emergiendo esto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es muy interesante porque es similar el enfoque a Project Management de la estructura de trabajo. O sea, es lo desgloso, así como en entregables o como en fases pequeñas, manejables. Pero en vez también de poner fechas fijas y alcance cada uno, ahí sí, cada uno de estas pequeñas entregables o piezas de avances que voy a hacer, voy a ir adaptando. Y el segundo enfoque es esa parte de visibilidad y transparencia. Estamos co-creando ahora, todos me dieron aquí ideas. Brenda me decía, no, pues mira, hay que ponerle acá un ecosistema pequeñito, va a requerir unos insectos especiales para que haga un ecosistema ahí. Alejandra dice, no, pues hay que poner agua, que se un bambú especial para que se purifique y esté reciclándose y no huela mal. O sea, esas ideas que vienen todos los días sin excepción de la ejecución, nos juntamos a conversar. Así, ahorita, 10 minutos, 15. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con respecto a ese objetivo?
Ese objetivo de 2 semanas, o al corto, ¿no? Al objetivo corto.
Al corto, es correcto.
Okay. Y obviamente abonarle al corto, pues le abonas al objetivo grande.
Perdón, Leonel, te interrumpí, adelante.
Por favor.
Entonces estoy entendiendo, a ver si entendí bien, lo que hago es que en lugar de hacer un gran proyecto, ¿no? Largo de varias veces, lo rompo en pequeños proyectos. Esa sería como una de las primeras, no lo rompo, lo divido en pequeños proyectos que son revisados con cierta frecuencia. Es un cambio importante. Número 2, hay un incremento en la participación de las personas. Estoy entendiendo también eso, o sea, hay co-creación. Número 3, hay un enfoque flexible, donde cada proyecto está ligado al siguiente, o sea, mini proyecto o fase o como se le llame. Entonces, eso es lo que está más flexible y la interdependencia también es flexible, ¿no? O sea, se puede ir moviendo en función de cómo se va cambiando el entorno o las mismas ideas, ¿no? Entiendo también que para que esto funcione se necesita un esquema de comunicación muy intenso, ¿no? Hay que estar comunicándonos con mucha frecuencia, revisando y tomando decisiones. Eso es lo que entendí.
Totalmente, lo dijiste muy bien, lo resumiste muy bien, Robert, y agregaría un último que digo, todavía no lo he mencionado, pero es en el enfoque en el usuario final, en ese valor. Por eso desde el principio traje a mi esposa, oye, tú vas a ser la que quiere este jardín.
La cuba. Entonces,
tú danos tu retroalimentación real en estos periodos de 1 a 2 semanas de cómo vamos. Que nosotros creemos que vamos bien, te mostramos las variables que van bien, pero tú ahorita, ¿cómo lo ves? O sea, danos tu retroalimentación como cliente o usuario final de este entregable del jardín. Y desde el principio, con lo que nos comente, esa retroalimentación la incorporamos para el siguiente mini proyecto de 1, 2, 3 semanas.
Uh-huh. Tienes clarísimo quién es el cliente final en una casa.
Uh-huh. Sí. No, yo no sería el cliente final ahí.
¿No? ¿Por qué? A ver,
yo no sé, yo mato las plantas, entonces no aplica.
Bueno, es que eres el cliente final, más que a ver cómo le hacen para que no se mueran.
Para que no las maten, ¿no? Sé.
Un riego automatizado, un...
Ándale, me gusta.
Buenísimo. Oye, surgió lo interesante de Leonel y equipo. Justamente este fue un planteamiento de un proyecto del que no somos expertos, obviamente, ¿no? Aquí quedó clarísimo que expertos no somos. Seguramente algún jardinero que nos esté escuchando dice, ah, ¿cómo que un bambú, Leonel? ¿Eso qué? ¿De dónde sacaste
por los pandas,
eso?
Por los pandas.
De los pandas. ¿No? O sea, pero es interesante porque en sistemas... Y tomando que estamos iniciando año, propósito de año nuevo, y lo que hemos platicado de zona de confort y eso, los proyectos más retadores son en los que no tenemos ni idea cómo lo vamos a lograr. Esos son los interesantes. Y tratar de hacer un plan tradicional de algo que ni siquiera sabemos cómo lo vamos a hacer, pues seguramente nos podría salir algo mal, porque si te sientes el dueño del plan, pero no sabes cómo lo vas a lograr, pues entonces hacer un todo de algo que no sabes nada, pues la probabilidad de fallo es más alta que si empiezas por pedacitos involucrando a especialistas ajenos a ti en cada pedacito. Qué interesante. ¿Cómo ves, Daniel?
Sí, es eso realmente porque no conocemos. Uh-huh. Y aparte mencioné que hablamos de complejidad porque hay muchas variables, o sea, internas en los equipos, en las interacciones, como ahí que se nos acabó el presupuesto, dice Robert que no lo autorizaron, o surgió un gasto del carro y le bajé el presupuesto al jardín. O sea, hablando como en la cotidianidad de que hay variables que no previmos, o también del entorno, ¿no? Pues, y la otra cosa es la incertidumbre. Mientras más largo, mientras más complejidad hay muchas variables que no podemos predecir, ni siquiera estimar. Entonces, lo reconocemos. Y por eso hacemos, de hecho, así como lo dijo Robert, así al principio lo presentaban, cada entregable de 1, 2, 3, 4 semanas máximo era un mini proyecto, que iban realmente alineados al proyecto, digamos, al programa, pues el conjunto de proyectos más grande. Esa es como la visión de esas partes pequeñas que forman un todo más grande.
A mí me parece muy interesante... O siento que es donde sucede la magia, no sé. Uh-huh. Es en esas reuniones cotidianas. Uh-huh. Porque creo que en un esquema, digamos, común o de project management, como lo comentaban hace rato, pues pones fechas, ¿no? Y dices, bueno, pues nos vemos para esa entrega o se llegó la fecha, ok, ¿qué sucedió? Ah, no, pues no pude, ¿no? Imagínate, uh-huh. O me pasó esto, me quedé sin dinero, tal y... ¿Por qué no me dijiste antes, no? Pudiera, es lo que estaba yo pensando, sí, ¿no? Sí, sí, pudiera sí. Que eso sucediera, pudiera ser que eso sucediera. Entonces, con estas reuniones diarias, aunque sean de 15 minutos, te puedes dar cuenta en casi tiempo real qué está pasando y qué puedes cambiar. Ahí es donde viene la flexibilidad. Pero si no tienes estas interacciones cotidianas, pues va a ser muy difícil que te des cuenta y que realmente puedas hacer algo, digamos, más rápido para solucionarlo. Y claro. Bueno, esa es mi aportación y la verdad, no sé, a mí me encanta. Se me hace algo muy bueno para adaptar. Y para finalizar esta intervención, nada más también estaba pensando en que quizá hay gente que a lo mejor no está familiarizada con esto, pueda sentirlo como estoy hablando de un negocio, ¿no? Como tipo micromanagement. O a lo mejor inclusive en un proyecto de familia de... Oye, mamá, hermana, papá, pues déjame en paz, ¿no? O sea, nos vemos cuando quedamos. No, estamos viendo los avances. O sea, hay que...
Yo te aviso.
Sí, hay que
ya, ver me cómo... dijiste qué hacer, yo te aviso cuando lo haga.
Hay que explicarlo, ¿no? Hay que empapar a la gente con la manera en la que se está trabajando, sea en una empresa, sea en una casa. Porque como estamos acostumbrados a otras cosas, creo que de alguna forma podría malinterpretarse, si lo llamamos así. Entonces, bueno, eso era lo que quería yo aportar y la buenísimo, verdad es que me encanta.
¿Qué pasa si alguien no quiere ser ágil en el equipo?
Pues de hecho, lo que mencionan es eso, ese como de microgestión. Y ahí me gusta contar esa historia de que ha evolucionado. Uh-huh. El primer libro que salió de un marco que se llama Scrum 2004 decía que había un rol que preguntaba a cada personal del equipo en qué va, así como rendir estatus, ¿y tú qué hiciste? O sea, esa figura y tomaba decisiones. Después se entendió eso que menciona Brenda y se fue como descentralizando y decir, bueno, cada quien lo dice de su manera, pero era se tomaba como un estatus porque decías, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Así como una lista de tareas. Uh-huh. Actualmente, bueno, ha evolucionado ahorita es con respecto al objetivo de este mini proyecto de 1, 2, 3 semanas, ¿cómo vamos? Nada más, tú dime, ya. ¿Algo que te pueda ayudar? Fíjate, algo que buscamos es algo que yo desde mi posición te pueda ayudar. ¿Tienes algún bloqueo, algún riesgo que ves, que desea robar los riesgos? Ya. Lo que buscamos es eso. Dime, no me digas en qué tareas vas, no importa el detalle. Nomás dime, ¿cómo sientes que vamos con respecto al objetivo? ¿Sientes algo de ayuda de alguien del equipo o algo en lo que yo te pueda apoyar para destrabarlo ahorita, antes de que sea muy tarde? Ese es como el enfoque como ha cambiado, pero sí requiere un poco de una nueva forma de colaborar. Y sí, la verdad, es una cierta resistencia a esa microgestión que la línea pudiera ser muy delicada.
Interesante. A ver, Alejandra, ¿qué opinas?
Es que estoy pensando en las dos cosas, ¿no? En mi trabajo.
Ajá.
Y en mi casa, ¿no?
A ver.
En mi trabajo pues lo usamos muchísimo y justo nos pasaba. Digo, todavía hacemos reuniones diarias y hacemos planeación y todo. Y algo que nos ha funcionado mucho es que la planeación la hagamos en conjunto. Y entre todos definir qué actividades o qué acciones son más complejas que otras. Porque luego uno dice, es que también tengo desarrolladores senior y desarrolladores junior, ¿no? Entonces, cuando los pones y dices, no, es que esta tarea está súper fácil. Y el otro dice, no, es que a mí me va a tomar tantas horas. Y el otro dice, no, hombre, tú lo acabas en una hora. También es muy interesante ver los puntos de vista y las necesidades de capacitación de cada uno y cómo no evaluar al personal, pero sí saber qué tipo de tarea le puedo dar a cada uno dependiendo, ¿no? De sus capacidades y de sus aptitudes. Y lo pienso en mi casa y es un poco igual, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que me decían, no, es que a los niños hay que darle actividades poco a poquito y así, ¿no? Y yo, así, claro. Y luego te comparas, además. No, sí, mis hijos ya casi doblan, digo, lavan, doblan, arreglan, guardan todo perfecto, ¿no? Y guardan y todo así. No, bueno, mis hijos guardan. Yo les dejo la ropa doblada y ellos la guardan poco a poquito. Y luego, no, bueno, no, es que mis hijos ya hacen no sé qué tantas cosas. Y yo, a ver, no, yo, entonces me estresaba yo misma de, pues muy mal, ¿no? Pero también entiendes un poco cómo van las capacidades y cómo son distintas las familias también, ¿no? De decir, a ver, no, a mí me importa más que haga esto a que haga esto y por lo tanto me voy a enfocar en esto. Y cada niño es distinto, entonces sé que con ella tengo que hacer una cosa para la tarea y con él otra cosa. Entonces, un poco la agilidad en el día a día, pues puede ser, es importante, pues, a lo que quiero llegar, pero es importante conocer al equipo, conocer a quienes forman parte de todo esto para saber qué sí pueden, qué no pueden y cómo puedo ayudarlos a cada uno, porque mi ayuda va a ser distinta para cada uno, ¿no?
A ver, Leonel, ¿cómo eres papá ágil?
Así como lo mencionó Alejandra, me hizo mucho sentido, pues sí, porque pensé en mi hija, tiene 3 años. Y totalmente ese enfoque, sí, es pequeñita. Ese enfoque, la semana pasada estaba jugando con ella a Bebe Leche. Bebe Leche.
Uh-huh, sí. Wow. Para los que nos escuchan más jóvenes, se dibujan unos números en el piso y se trata de brincar en ellos.
Creo que es tendencia en TikTok, creo que viene un
poco. Ah, sí, lo están reinventando como otras cosas.
Pero no se le llama así, no sé cómo le dicen ahora.
Pues. Pañuela, ¿no? También.
Avión. También. Ah, yo lo conocía como avión.
Pañuela, claro, yo vi que por ahí en otros países ahí con otro libro. Entonces, el ejemplo es que antes de que mi hija hiciera su movimiento, así como decía Alejandra, hacemos esa planeación. Bueno, antes de contar la historia, cuento que en agilidad o en agilismo en general hay tres reuniones principales, que no importa de qué marco hables. Una es planear para este periodo mini proyecto que decía Robert, de 1, 2, 3, 4 semanas máximo. Las reuniones diarias, al final nos juntamos para ver el resultado, pero sobre todo lo que es muy importante es hacer una reunión para revisar qué nos funcionó, qué no nos funcionó, cómo nos fue. Porque eso lleva realmente a esa mejora continua, así de pasito a pasito, ¿no? Ah, mira, nos falló esto. No habíamos considerado que el bambú es difícil conseguir aquí en Guadalajara, no sé. Y llevar esa lección aprendida para el siguiente mini proyecto, continuamente. Entonces, en esa esencia, estaba jugando Bebe Leche con mi hija, era la primera vez que jugaba ella, y yo la primera vez como en 30 años, yo creo también, y le preguntaba, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu paso ahorita? Y ella me platicaba, esto, esto y esto. Lo aviento allí, me paro acá y brinco a este número. Perfecto, o sea, ya tienes tu idea. Yo le ayudaba a brincar, claro, y se caía o pisaba otro número, y le decía, ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues entonces me levanto o me pongo en un pie y ahí, o sea. Entonces, yo le preguntaba eso y al final de cuentas esa esencia, ella tenía un plan para su objetivo, y si se caía o pisaba otro número, decía, me regreso, vuelvo a empezar, y iba adaptando. Pero yo lo que comentaba era más que nada preguntarle a ella, o sea, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me pisé este. No pasa nada, nena. ¿Ahora qué vas a hacer, no? ¿Cuál es el siguiente paso?
Entonces, eso ¿cómo es como vamos?
¿Cómo vamos?
Sí, yo le hubiera dicho, ya perdiste. Fuera. <¿Te crees? risa>
Sí, entonces, así lo veo como ese enfoque experimental, empírico, aprender de los escalabradas, de lo que pasa en general. Bueno, reiterarlo.
¿Qué opinas?
Está súper interesante y pues, obviamente mientras te escucho estoy tratando de aterrizarlo tanto a mi vida personal y a las broncas que me aviento en la familia, viendo dónde he tenido que aplicar agilismo para sobrevivir, pero también en el trabajo. Yo pues me gusta estar en el tema de la innovación y los proyectos de innovación me gustan mucho. Y cuando me hablas de esto de, por ejemplo, gestionar el conocimiento, es decir, reunirse, aprender, registrar qué aprendí, ¿no? Tomar lecciones y luego redefinir el rumbo si es necesario, me suena mucho. El aprendizaje es una parte esencial en la innovación. La co-creación con los clientes, la co-creación con el equipo es fundamental también en la innovación. O sea, lo que quiero decir es que, digamos que voy a poner un extremo y otro. En un extremo está el project management tradicional para entregar algo súper cierto, súper bien planeado, ¿no? Que no tiene así como variaciones, vamos a empezar si así pudiera hacerse. Pero en el otro lado tenemos la innovación, en donde no sabemos exactamente qué vamos a encontrar, pero sabemos qué problema queremos resolver. En la innovación el riesgo es completamente asumido y es porque es enorme, ¿no? Y estoy viendo que el agilismo es un poco mover del punto A, de la rigidez de la gestión de proyectos tradicional, un poquito hacia la filosofía de la innovación, ¿no? Ciclos pequeños, retroalimentados, donde vas revisando continuamente, vas revisando los entregables, etcétera, etcétera. No llega al punto de asumir el riesgo al 100%, porque aquí, si no, no sería un proyecto. En un proyecto sí sabes qué entregar, en la innovación no. Entonces, me hace muy interesante este avance. Yo pensaba que el agilismo rompía por completo pues las cuestiones de proyectos. Veo que tiene se me hace mucho sentido, ¿no? Romperlo en pedazos pequeños y todo lo que hemos platicado. Y yo me acuerdo cuando hacía mucho, en el 2014 yo hice un viaje en automóvil desde Guadalajara hasta la punta de Florida, hasta Los Cayos. La familia nos metimos en un automóvil chiquito y nos pusimos a manejar. Y entonces me suena mucho agilismo porque aparte fue una aventura tremenda porque nos peleábamos, pero no podíamos escapar. Estábamos todos encerrados en un coche pequeño.
Imagínate.
Lo recomiendo mucho para team building, compañeros. Súbanse un carro durante 8 horas y no frenen y verán cómo los problemas se arreglan, ¿eh? Porque no tienes para dónde correr. Pero la cuestión es que nosotros sabíamos, por ejemplo, en un punto ya en Estados Unidos, viajar de San Antonio a Houston, por decir algo, ¿no? O sea, sabíamos que teníamos que llegar a Houston, pero en la mañana, antes de salir de San Antonio, teníamos que revisar todo otra vez, tomar decisiones y ver si algo había cambiado. Porque a veces nos levantábamos un poco más tarde, o el desayuno no estaba, o había un tráfico inesperado. Entonces teníamos que revisar, tomar decisiones y viajar al punto B, que era Houston. Y bueno, pues a lo mejor teníamos que tomar decisiones antes de salir durante el camino, y luego llegábamos al siguiente punto y teníamos que conversar lo que había pasado. Oye, fíjate que pasó esto, nos sirvió, gastamos más dinero del que esperábamos, llegamos con hambre, alguien se enojó porque no pudo pasar al baño a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en función de eso, planteamos el siguiente punto, pero el siguiente punto no era negociable porque ya estaban los hoteles reservados, por ejemplo, ¿no? Oye, podíamos cambiarla, pero iba a costar quizás demasiado dinero y demasiados recursos y nos iba a cambiar el resto del plan. Entonces decíamos, mira, ya sabemos que tenemos que llegar a Nueva Orleans, pero en función de lo que ha pasado y de qué queremos descubrir, a lo mejor hacemos una escalita más, nos salimos más temprano. Entonces había cierta flexibilidad entre el punto A y el punto B, aunque el punto B no cambiara, pero bueno, en un caso extremo, pues incluso lo podíamos cambiar. Oye, la situación ha cambiado lo suficiente, vamos a pensar que Nueva Orleans tiene muchos problemas, pues ni modo, cancélate la reservación, asumimos el costo y nos vamos por otro lado. Entonces, el dividir el viaje en pequeños espacios, ¿no? en pequeños tramos, nos ayudaba a de alguna manera decidir con mayor precisión, ajustarnos. Y si hubiera sido un proyecto tradicional, yo le hubiera dicho a la familia, no importa que nos hayamos equivocado hoy, no importa que todo haya salido mal, mañana lo vamos a hacer igual, ¿no? Así me sonaría y no va a haber cambio.
Si no llegamos, punto.
Exactamente. Y si quieren que cambiemos, hacemos una reunión, gestionamos un cambio, lo autorizamos todos, si está autorizado, entonces veremos si lo hacemos, ¿no? Una cuestión así como más tradicional. En una ruta de carretera, el agilismo a mí me ayuda a disfrutar más el viaje, pero sin dejar de cumplir los objetivos que nos planteamos originalmente, ¿no?
Buenísimo.
Buenísimo ejemplo.
¿Qué me sugieres, Paso?
Aquí hasta allá, Robert. Total, si lo juntaras.
Fueron varios días, pero fueron 7,000 kilómetros en total de ida. 3,500 de ida y 3,500.
Oye, adoro manejar en carretera. ¿La meta era el viaje o era llegar realmente? ¿O era solo como llegaron y listo? 5 minutos de disfrutar aquí.
Nos quedamos con unos parientes ahí en Florida unos días, un par de semanas. No hubiera sido horrible. Y luego nos lo echamos de regreso otra vez. Pero fíjate que son jornadas muy interesantes. Digo, lo dije, es interesante. Lo voy a poner presente. Empresaria personal, pero como team building es muy interesante y eso algunas empresas lo hacen. Encierras a un equipo durante un tiempo en una jornada, los pones a resolver cosas sin que puedan escapar. Y oye, eso suele ayudar. Y si no rompes completamente el equipo, se consolida, ¿no? Entonces, el viaje familiar también ayuda en ese sentido, porque no te puede decir nada de que, ay, me voy a mi habitación porque estoy enojado. Pues no, mano, porque estamos todos juntos. Y entonces, el equipo para salir adelante, pues resuelve. Entonces, viajar ayuda en ese sentido. Y ese viaje fue buenísimo, porque, pues, ¿no? ¿Para dónde corres?
Exageraste, pero sí, he tomado la... No tiene que ser 7,000 kilómetros para quien tenga propósito hacer un viaje.
Tampoco. jamás. Es aquí porque estoy medio loco yo.
Bueno. Algo que se me ocurrió ahorita escuchando a Roberto Leonel es, y lo planteaba hace ratito, ¿qué pasa si porque entiendo que la comunicación es clave, o sea, la comunicación, por donde lo veamos todo lo que estamos platicando, si no hay la comunicación correcta, pues no va a funcionar nunca el agilismo o cualquier metodología ágil. Tenemos la oportunidad de, si alguien no se comunicó bien el primer mini proyecto, pues es una oportunidad de mejora. Oye, hay que mejorar en tu comunicación, hacerle más preguntas o algo y tratar de que en el siguiente se comunique mejor. Pero ¿qué pasa si hay un rebelde, ¿no? Que es la definición de acá, de cuando lleguen a la adolescencia nuestros hijos, ¿no? Alguien que nomás, o sea, que quiere incluso llevar la contra, ¿no? Y que dice, el agilismo no es para mí, invíteme a sus sesiones, yo no voy a decir nada, no voy a participar, y a veces suele pasar, incluso voy a procurar que falle, ¿no? Porque como estoy seguro de que esto no funciona, voy a provocar que algo no funcione, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice el agilismo?
No, sí, son historias esas que no están en los libros y suceden en la vida real, porque estamos como con personas colaborando. Sí, claro, esos también son imprevistos, hablando de eso, de los que mencionamos, y tenemos que adaptarnos. Me gusta mucho el enfoque en lo humano, en el uno a uno que tiene esa parte del agilismo. Okay. Y digo, siempre hay instancias últimas a las cuales recurrir. Pero aquí lo importante es como esa parte personal, el por qué. Si estás en esas actitudes, ¿por qué? Hace rato mencionaba esa parte como de agile coach. Entonces ahí, sin que seamos ahí un terapeuta, un coach ontológico, ni nada de eso. Pero sí buscamos esa conversación uno a uno. O sea, lejos del esquema del equipo, uno a uno y acompañamiento y seguimiento. Porque muchas veces hay temas allí de historial de implementación, no sé, de proyectos fracasados anteriormente, temas de seguridad psicológica, del equipo. Hay muchas variables que tenemos que como medir, sondear implícitamente para ver, para diagnosticar qué está pasando allí. O sea, entonces, esa parte de lo que busca el agilismo es conversa con la persona, conversa. Y siempre, bueno, en mi experiencia hasta ahorita, siempre ha sido un problema personal, un problema emocional, lo que está impactando al equipo. Y le puedo poner así como para sentarle una historia bien concreta. Uh-huh. En un equipo que estábamos, la técnica lead de este equipo, o sea, la figura como de mayor...
Rango, por decirlo así,
entre los desarrolladores, tenía un problema, eso, de cómo aceptar esta parte del agilismo. Decía, no, esto no me convence mucho. Okay. Pero un día comenzó, eran nuestras reuniones diarias, todos los días a las 10, y un día no llegó a la reunión diaria. Al otro día llegó, si eran de 10, 15 minutos, llegaba 8 minutos tarde o 10, pues llegaba al cierre. Comenzó a ser muy inconsistente con esto. Entonces, la imagen y lo que transmitía al equipo es, esto no tiene importancia.
Claro, porque si es la líder y no está.
Exacto, no, la líder no está. Entonces, el mensaje pudo haber sido muy negativo, pero lo abordamos. O sea, en esta misma semana que pasó, hablé con ella, en el 1-1, o sea, nunca fue llevarlo con su manager, ni enfrente del equipo, o sea, 1-1, y conversamos. Pero la postura fue, oye, he notado esto, puedo ayudar. Resulta que su suegra cuidaba a sus niños. Uh-huh. Y ya los llevaba a la guardería y todo eso, los dejaba y los llevaba para allá. En esta semana su suegra se enfermó, no se los podía cuidar, tenía que llevarlos ella a la guardería, le quedaba más lejos, estaba llegando tarde por temas ajenos a ella. Nunca nos lo comentó, lo vio como un tema muy personal, pero impactó de una manera al equipo. Entonces la cuestión es, mira, entiendo este punto, yo no puedo ir con la guardería ni te los puedo cuidar aquí, pero dentro de lo que yo puedo hacer aquí, ¿hay algo que pueda ayudarte a este impacto? ¿Qué tal si podemos la reunión media hora?
Claro.
Una hora. Uh-huh. En este lapso. Pero, o sea, no lo puedo decidir yo, hay que hablarlo con el equipo, hay que hablarlo con el cliente y llegar a esa decisión juntos. Si me permites, podemos conversar esto con el nivel de transparencia que tú gustes. Y no, con media hora estaría bien, Leo. El equipo acordó que una hora. Entonces, su actitud estaba renuente aún, pero ganamos como esta parte de la ganancia social con ella. Y un poco apertura y el mensaje quedó claro al equipo por qué no llegaba. A lo que voy, se resolvió esto con conversación. Con conversación, porque somos personas primeramente. Entonces, eso ayudó mucho. El mensaje fue claro al equipo por qué no estaba presente. Y a partir de ella, la interacción se suavizó mucho y ya fue un proceso, ya hablando del agilismo, que viera ya como esos quick wins, ganancias rápidas, como para comenzar a convencerse. Pero fue un proceso. Pero comenzó de la conversación. Ese es el ejemplo como tangible, amigo y equipo, de lo que mencionabas.
Buenísimo. Pues a ver, vamos haciendo un último comentario, última pregunta ya para cerrar. Ya se nos fue aquí el ratito. A ver, Brenda, no sé si tengas algo así último que preguntarle a Leonel.
No, como pregunta no tengo en realidad. Más bien me quedo muy contenta con que hayas asistido a esta sesión de podcast. Muy agradecida y me gusta que pues aquí aprendemos todos, ¿no? Aprendemos algo nuevo. Si algo ya lo veníamos haciendo, podemos encontrar mejores maneras de aplicarlo. Algo nos hace clic. Entonces nada más darle las gracias. Gracias, Leo.
No, gracias, Brenda.
Uh-huh. A ver, Ale.
No, yo también te agradezco estar aquí, pero también tengo una pregunta.
A ver.
También existen esto de las retrospectivas, ¿no? ¿Para qué funcionan? O sea, ¿qué es lo que, en qué nos ayudan y por qué sí es importante hacerla?
Perfectísimo, Alejandra. Lo que mencionaba ahorita de esa reunión de manera así normal, que tenemos al final de ese pequeño ciclo o mini proyecto de un par de semanas. Es para hacer una pausa, mirar hacia atrás este periodo corto que hicimos y mencionar ver qué problemas hubo, si lo solucionamos o no, qué dependencias, qué riesgos surgieron. Esa parte de analizar nuestra forma de trabajar y de colaborar para llevar esas lecciones aprendidas al siguiente mini proyecto de un par de semanas. En la gestión de proyectos tradicionales se usaba esto, las lecciones aprendidas, pero era al final, cuando cerrabas el proyecto. Y aquí dices, vamos haciéndolo por periodos cortitos para fomentar ese aprendizaje. Y sin esto no hay mejora continua. Y algo que me gustaría también decir en la vida real, tristemente ese desborde de trabajo nos lleva a sacrificar esta sesión que dice Alejandra en la retrospectiva. Es muy común que los equipos, digamos, tenemos media hora, 45 minutos, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y se sacrifica mucho tomarla por avanzar en el trabajo. Pero sin estas pausas para reflexionar, vamos, como decía Roberto hace rato, hoy llegamos así a Houston y mañana vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, es importante tomar estas pausas periódicas, le llaman fomentar una cadencia para ver qué podemos hacer mejor, ¿no? Y en todos los aspectos, con los equipos o en nuestra vida personal, ¿no? Híjole, ya veo que esta semana cuando voy al supermercado, está muy lleno cuando voy los domingos en la tarde. Pues, a ver qué tal si voy en las mañanas. O sea, comenzar a experimentar cosas, que es lo que decía Robert hace rato, experimentar y probar cosas nuevas para no sufrir los mismos puntos de dolor continuamente.
Sí, claro. Y es lo que ahorita que estamos empezando con estos episodios que tienen que ver mucho con el inicio de año, pues sirve mucho, ¿no? Que decir, a ver, uno de mis propósitos lo decía, ¿no? Hacer ejercicio, ponerme a dieta y comer más saludable. Pues hacer esos como paradas de seguridad, de decir, a ver, ¿cómo me fue esta semana? ¿Si cumplí, no cumplí? ¿Por qué sí cumplí? Buenísimo. ¿Por qué no cumplí? ¿Y cómo puedo hacer para cumplir la que sigue si sigo? Obviamente interesada en ese, ese propósito y en ese objetivo. Ayudar a más, ¿no? Porque luego dices, sí, voy a empezar y voy a pagar todo el año y resulta que dos clases y ya, hasta ahí lo dejaste.
Como Mafalda, que paga el año del Jimmy, a ver a qué hora, sentada en el sillón comiendo, a ver a qué hora se empieza a funcionar esto, yo ya lo pagué.
Ya sé.
A ver, Roberto, un último aquí con Lionel.
Pues básicamente, primero agradecerte, Leonel, porque aprendí muchísimo. Sí, ya había escuchado y por supuesto ya había leído un poquito, pero no me había quedado tan claro, ¿no? Como ahora que me lo estás explicando. Y me quedo también con esta, digo, de todo lo que has platicado, que es súper importante. Esto otra vez, también igual lo de aprender, revisar y aprender. Uh-huh. Se me hace tan importante y se me hace tan importante también como lo expresas, ¿no? A veces lo relegamos porque no tenemos tiempo y se me hace así como si estuviéramos queriendo cortar tomates en la cocina con un cuchillo todo desafilado y batallando porque no los cortamos bien y sufriendo porque tardamos mucho y no queriéndolo afilar porque no tenemos tiempo, ¿no? No, es que no tengo tiempo de afilar el cuchillo porque tengo que seguir cortando tomates. Oye, mano, pues lo estás cortando mal, ¿no? Date un tiempo. Yo creo que muchas veces a mí me pasa eso, ¿no? Que estoy cortando los tomates todos chuecos, todos mal, con el cuchillo desafilado, y estoy tan metido en la tarea que no me doy cuenta que si me doy un minuto y afilo el cuchillo, voy a empezarlos a cortar mucho mejor, ¿no? Así tomaría yo el ejemplo de las lecciones aprendidas. Me quedo con él y me quedo también con esta idea de cómo si el agilismo aplica a proyectos complejos, a proyectos de prácticamente de cualquier naturaleza, siempre y cuando se cuiden las variables esenciales, ¿no? Entonces, se me hace muy importante, muy interesante, y pues te agradezco mucho las lecciones de hoy. Estuvieron muy buenas, Leonel. Gracias.
Oh, muchas gracias, Robert. Es lo que mencionabas, es el séptimo hábito que dice Stephen Covey, ¿no? El de afilar el hacha, afilar la sierra ahí.
Buenísimo.
Totalmente.
Muy bien, pues algo con lo que quieras cerrar, Lionel, ya, gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, por compartirnos tu conocimiento. ¿Algún consejo a todos los que tenemos proyectos, que yo creo que somos todos cotidianos del día a día o de propósito de este año, algún consejo ágil que nos quieras dar como coach?
Hay una cita de la ley de Murphy que dice que lo mejor que puedo hacer con un consejo es darlo, porque nunca sirve para uno mismo. No creo que sea así en ese sentido, pero es que se me hace como muy fuerte un consejo, ¿no? Pero algún comentario, me gustaría decir, Y voy a poner el sustento teórico, y perdón por esto, y para complementarlo, hay algo que se llama el principio de obscuridad en enfoque en sistemas. Es decir, que eso es tan complicado, pero tan complejo y tan grande, y yo no conozco todas las variables. Yo tengo una visión muy acotada de lo que hago en mi día a día. Entonces, para que esto funcione, porque trabajamos en un sistema, en ecosistemas, como mencionan, requiero esa opinión colectiva, porque cada quien tenemos una parte de la historia, una parte de lo que hacemos, una parte del contexto. Entonces, en la vida real, este enfoque del principio de oscuridad es el por qué tenemos que escuchar y fomentar la co-creación y la transparencia. O sea, esa visibilidad de cómo estamos y a dónde vamos es poderosísimo. Me gustaría siempre mencionar eso, y cierro con una cita de Eric Bueller, que dice que vivimos en un mundo, fuimos educados en un mundo que ya no existe. Entonces tenemos que buscar nuevas formas de sobrevivir en este mundo, y cuando nos enseñan en la universidad, ese mundo ya no existe.
Exacto. Buenísimos, buenísimos los comentarios, aunque sí sonaron a consejos. Entonces vamos saliendo de la zona de oscuridad por un mundo que se está renovando todo el tiempo, y la comunicación y la colaboración, el involucramiento y ser flexibles, creo que son las claves aquí que nos compartiste, Leonel. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, Brenda, Roberto. Y gracias. Pues este fue su podcast Innovando para TI. Nos vemos.
Adiós. Gracias, total.
Gracias.
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 Se nos congeló.
A mitad de la historia.
Te quedó lo más interesante.
Se me cayó la comunicación, ¿verdad?
Sí. Estás de regreso.